¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Aquí, queridos amigos, se respeta precisamente a las audiencias. Yo le agradezco antes que nada a ustedes y al maestro Juan Bautista, quien es parte fundamental del Club de Periodistas de México, del jurado del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Y por supuesto, él es cofundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros. En esta tarea que él nos lleva al análisis desde la esfera siempre del reportaje, de sus conocimientos, de su historia, pero en este caso, con esta obligación, bella obligación que tenemos en Voces del Periodista de pues vacunarnos contra esa. Contra ese afán de contaminación de cuestiones obsoletas, de que perdamos la capacidad de asombro. Y para ir realmente en ese camino, es importantísimo los efectos del arte. Es por eso, maestro querido Juan Bautista, que el arte es como vacuna contra todos estos tipos de circunstancias que afectan la capacidad de asombro. Y hay que mantenernos alerta, sensibles. Y para esto es precisamente que tú nos vas a compartir algo sobre un evento al que acudiste el día de ayer. Fuiste a una exposición importante en el Palacio de Bellas Artes. Y te pedimos que nos compartas. Te escuchamos con mucha atención, maestro Juan Bautista.
Gracias, maestra Celeste, amigas y amigos de la mesa, público en general. Fíjate, Celeste, como bien dices, el arte siempre será un refugio para la rehabilitación, para la convivencia, para ver intramuros, para rehacerse el individuo mismo, incluso después de algún hecatombe o algún suceso individual o colectivo en la vida. Eso es el arte. El arte. Tendría muchas definiciones, pero yo prefiero una muy sencilla que habla de que el arte es el alma, el reflejo del alma del ser humano. Lo que toca, lo que convierte, lo que pinta, lo que modela, lo que crea desde un anillo, por ejemplo, un vaso, una copa, una mesa, un auto o hasta los instrumentos digitales provocan arte. Y eso que puede, y en el caso de la pintura, pues más todavía, ¿no? En la escultura, en la arquitectura, en la poesía misma, no en la escritura. El día de ayer asistimos, Celeste, a un evento trascendente para la vida nacional de la cultura. Finalmente, después de 40 años, fíjense nada más, amigos, regresó José Clemente Orozco a Bellas Artes. Esta fue una exposición que reúne cerca de 188 bocetos que tienen que ver con sus bocetos principalmente de los 16 murales, pero también cuadernillos, apuntes, trazos a lápiz. Pero hoy yo descubro, créanmelo, llegué con ojos de visitante, pero siempre con una mirada de reportero. Salí con más interrogantes de este gran hombre de los llamados tres grandes, pero Orozco, yo descubro hoy un Orozco científico, geométrico, calculador, y me despertó una serie de interrogantes que yo voy a tratar de, no de aclarar en este programa, pero sí para emisiones futuras, porque encuentro un Orozco sumamente científico. Yo creo, por ejemplo, los bocetos, vamos a decirlo así, de Leonardo da Vinci, de Cézanne, por ejemplo, también, del mismo Van Gogh, él quizá menos, pero todos ellos son unos hombres científicos. En el caso de Orozco, por ejemplo, él estudió agronomía, él es ingeniero y tiene unos cálculos exactos. Entonces, los bocetos tienen primero una serie de diagramación cuadricular que va de 5 centímetros, de 3 centímetros en hojas tamaño carta o en bocetos más grande. Y son los bocetos que van a proyectar muros, pues del tamaño del Palacio de las Bellas Artes o ese gran mural que él llega a pintar como el último, la última gran obra plástica. Ustedes recordarán que se encuentra ahí en la Escuela Normal Superior, en la Escuela Normal, ese espacio cóncavo lleno de colores que incluso cuando lo está inaugurando, se realiza una reunión internacional de la UNESCO y todos los visitantes asistentes a esta reunión que es ahí mismo en la Escuela Normal, se asombran de este gran portentoso visionario, porque ahí Orozco está intentando ya decir que México tiene una pintura ya muy acabada y ya está madura, que tiene una presencia en el mundo. Yo descubro en Orozco ayer en el del Palacio de las Bellas Artes, qué lástima, fue el último día porque ya se terminó, con una mirada de radiografía lo que había atrás. Entonces me surgió la duda de encontrar cómo es posible que Orozco pinte también y no se vean los trazos. Entonces encontré un texto muy interesante, que son textos de él, que recupera un crítico de arte, que es Justino Fernández, que es el crítico que le ayuda en su alegoría, en su biografía, incluso en sus exposiciones. Es difícil mantener una relación de tantos años de un pintor con un crítico de arte. Y Justino Fernández documenta todo eso como crítico de arte y como curador, desde luego. Entonces voy a leer un pedacito para cerrar la nota, donde yo encuentro la excelsa declaración de este gran hombre sobre la pintura y sobre su modo de ver y de dibujar y imaginar el mundo. Dice, una pintura es un poema y nada más. Un poema hecho de relaciones entre formas, como otras clases de poemas están hechos de relaciones entre palabras, sonidos o ideas. La escultura y la arquitectura son también relaciones entre formas. La palabra formas incluye color, tono, proporción, línea. Las formas en un poema están organizadas necesariamente de tal suerte que todo el trabajo es como una máquina automática, más o menos eficiente, pero apta para funcionar de una cierta manera, para mover una cierta dirección. Tal máquina motor pone en movimiento primero nuestros sentidos, segundo nuestra capacidad emocional, al fin nuestro intelecto. Una máquina eficiente y bien organizada podrá mover en diferentes sentidos. Puede ser simplificada a sus últimos elementos o estructuras básicas, o puede ser desarrollada en un vasto y complicado organismo trabajando por los mismos principios básicos. Una pintura así puede ser el inicio de la vida o puede también reflejar el ocaso de la vida. La pintura, en todo caso, es un poema y como tal hay que preservarla. Quiero quedarme con esta frase celeste para terminar esta aproximación, este intento de mirada a una exposición que llenó todo el segundo piso del Palacio de las Bellas Artes, que vi a mucha gente interesada, principalmente jóvenes, señores de la tercera edad, de todas las clases sociales, haciendo una larga fila para admirar a este gran hombre que es uno de los pilares más interesantes, independientemente de Siqueiros y de Diego, de Diego, para ver con otra mirada a distancia cuál es hoy el presente de nuestra pintura y el arte que sigue siendo siempre un rescoldo del placer y un renacer de la vida. Es mi comentario, Celeste.
Muchísimas gracias, maestro querido. Gracias por ese bálsamo, precisamente para el espíritu. Gracias. Y saber que siempre está esa luz encendida y es a la que debemos de acudir, estar al tanto de todo lo que suavice y haga surgir esa chispa maravillosa de la admiración y de las cosas bellas. Gracias, maestro Juan Bautista. Excelente, excelente tu participación. Queridos
Gracias.
amigos, le pido por favor a Jonathan Álvarez, si fuera tan amable, de compartirnos la efeméride del día de hoy del maestro, del doctor Pablo Moctezuma. Adelante, Jonathan.
Para
Bueno,
Bartolomé de las Casas fue un español que defendió la verdad y a los pueblos originarios. El 31 de julio de 1566 muere en Madrid Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los pueblos originarios, quien denunció claramente todos los crímenes de los invasores españoles en su libro Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias, que es una lectura obligada a 500 años de la invasión sobre nuestras tierras. Él se indignó por las matanzas que realizaban los invasores y narró que Moctezuma fue hecho preso a traición y luego asesinado por la gente de Hernán Cortés, negando la gran mentira de que entregó todo voluntariamente y que se alió y cooperó con los españoles y que lo mataron los mexicas. Todo lo contrario. Pero desde entonces siguen con sus calumnias. Bartolomé de las Casas fue un español ejemplar y querido por nosotros.